Las dos, la una en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos, gracias por estar al otro lado también en este 12 de octubre, Fiesta Nacional, Día de la Hispanidad, en el que celebramos lo que fue el punto de partida de una nueva manera de entender el mundo. Día del Pilar, felicidades a todas las pilares, festivo en España y en muchos puntos de Hispanoamérica. Los Reyes, don Felipe y doña Leticia, acompañados de sus hijas, han presidido un desfile que este año nos ha dejado sin la exhibición aérea debido al mal tiempo. Hemos visto a la princesa Leonor por primera vez, princesa de Asturias, sentada a la derecha de su padre en condición de heredera. El presidente del gobierno ha sido recibido entre abucheos por parte del público. El resto de autoridades, el resto de miembros del gobierno, las habituales, los presidentes del Congreso y Senado, los presidentes autonómicos y las ausencias, viene siendo habitual también la del presidente de la Generalitat, del Lehendakari Vasco, no han estado y este año se ha sumado también la presidenta de la Comunidad Foral Navarra y la de Baleares, Francina Armengol, que lógicamente está pendiente de la situación en su comunidad autónoma. En el Palacio Real, pues la tradicional recepción con 1.500 invitados y los tradicionales corrillos. Por cierto, que en el besamanos ha habido ahí un error entre el presidente del gobierno y su mujer, que después de saludar a sus majestades se han quedado en la línea del saludo. El protocolo ha tenido que enmendar esta situación. Bueno, enseguida vamos a ir hasta el Palacio Real también. Y después de esta recepción, los reyes viajan a Mallorca. Allí se les espera. Hasta 900 personas están participando en las labores de búsqueda de Artur, el chaval de 8 años que sigue desaparecido tras la riada en San Llorenç. Se ha encontrado la mochila del pequeño entre los efectivos, agentes de la Guardia Civil como Nora y Sergio, que contaban ayer cómo estaban viviendo estos momentos, lo hacían a la tarde de COPE.
El momento en el que saquemos sobre todo a la pequeñita de 3 añitos dentro de la vivienda para introducirlo como pudimos dentro del coche patrulla, agarrándola fuerte. Tengo también otros recuerdos de gente pidiéndonos auxilio, a mi compañera Nora y a mí, a otros compañeros del cuartel de Sapobla que estaban allí en todo momento también con nosotros, de gente dentro de viviendas pidiéndonos por favor que los ayudáramos. No había manera posible de pasar hacia ellos. Bastante duro. Hay recuerdos que son bastante duros.
Ahora los esfuerzos se centran en encontrar al pequeño Artur. Se busca por la zona del polideportivo de San Llorenç. Enseguida vamos a ir hasta Mallorca. Hay más historias de este viernes 12 de octubre. Te las cuento con Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Nueva tragedia de inmigrantes frente a nuestras costas. Salvamento Marítimo ha recuperado 3 cadáveres frente al mar de Alborán. Otros 18 inmigrantes siguen desaparecidos. La buena noticia es que han rescatado a 35 personas. Esto en esta zona del Mediterráneo. En Murcia, 59 inmigrantes han llegado en 5 pateras. El Partido Popular ha pedido al Senado, donde tiene mayoría absoluta, que cree una comisión de investigación para aclarar todas las dudas que rodean la tesis de Pedro Sánchez. Y ojo a esta sentencia. El Supremo ordena readmitir a una empleada que, estando embarazada, fue despedida durante un expediente de regulación de empleo. La sentencia entiende que pudo haber discriminación porque la empresa no justificó su decisión acorde a la ley. Y hoy es día de boda en el Reino Unido. Este mediodía se ha casado en Windsor una nieta de la reina Isabel II. Es Eugenia de York, hija de Andrés de Inglaterra y de Sarah Ferguson.
12 de octubre, indudablemente el día está marcado por sonidos como este.
Es el sonido del desfile militar que se ha celebrado esta mañana en el centro de Madrid. Ha estado presidido por los reyes y han participado 4.000 militares. La lluvia ha obligado a suspender la exhibición aérea. Siguiendo ese desfile ha estado Manuel Ángel Gómez.
Las nubes y las lluvias han impedido disfrutar de los más de 80 aviones y helicópteros que iban a sobrevolar el Paseo de la Castellana. Sí hemos visto por primera vez en este desfile del 12 de octubre vehículos y embarcaciones de protección civil y salvamento marítimo. Y con motivo del 175 aniversario de la bandera nacional han estado presentes 6 banderas nacionales de diferentes momentos de la historia de España.
Que sirva esta celebración para recordarnos cómo sus colores rojo y amarillo representan el sentimiento de unidad.
Se ha realizado el homenaje a la bandera y el homenaje a los caídos. En el que Felipe Felipe VI ha depositado una corona de laurel a los pies de la bandera de España, que una vez más ha llegado desde el cielo portada por un soldado de la brigada paracaidista. La parada militar la han cerrado dos compañías de la Legión, otras dos del Tabor de Regulares y la sección hipomóvil de la Batería Real, cuyos caballos han tenido alguna dificultad para avanzar sobre el pavimento mojado.
En este desfile también se ha escuchado este sonido.
Son los abucheos al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que se ha estrenado, por cierto, como jefe del Ejecutivo en este Día de la Hispanidad, fiesta nacional a la que han acudido numerosos representantes políticos y en la que han vuelto a faltar los presidentes autonómicos de siempre. También el líder de Podemos, Pablo Iglesias, María Daván.
Pues a las ya clásicas ausencias de los presidentes de Cataluña, País Vasco y Navarra, se ha sumado hoy la de la Balear, Francina Armengol, que ha permanecido en Palma coordinando los trabajos para afrontar los daños causados por las inundaciones. Sánchez se estrenaba, como dices, como presidente y ha sido recibido con gritos de fuera, fuera y de ocupa por parte del público que le reclamaba además la convocatoria de elecciones. Los abucheos al jefe del Ejecutivo contrastaban con los vivas al rey. Felipe VI llegaba acompañado de la reina y de sus hijas Leonor y Sofía. Por primera vez, la princesa de Asturias asistido al desfile situada a la derecha de su padre, como corresponde a su condición de heredera del trono, y lucía además en su solapa la insignia del toisón de oro. Como es habitual, los líderes políticos han afrontado la espera con distintas conversaciones, conversaciones como las del gallego Feijóo y la andaluza Díaz o las de Casado y Rivera. La lluvia ha protagonizado de manera intermitente el desfile, lo que ha motivado que muchos echaran mano de los finos y feos ponchos transparentes que la organización había puesto a disposición de los invitados de más alto rango. Un año más, la infanta doña Elena no ha querido faltar al desfile ataviada con un collar y un pañuelo con la bandera de España. Le acompañaba su hija Victoria Federica, que se ha entretenido en hacer fotos con su móvil a Odín, que no era un vikingo, tranquilo, sino nada más y nada menos que el carnero de la Legión.
Esos ponchos son como el gorro de la piscina, mira que quedan mal, ¿eh?
Oye, sí, pero te hacen un apaño, ¿no?
Bueno, okay, sí, si no les ha hecho un apaño, sobre todo, bueno, Carmena al minuto uno se lo ha puesto porque, claro, luego iban a la recepción del Palacio Real, tampoco es cuestión de
pues
ir
eso,
con la laca pegada.
Pues eso, ya que ha sido la peluquería y te has puesto mono, pues claro,
sí.
Se llega a los sitios
es
como hay que llegar.
Es comprensible, pero no deja de ser muy feo.
Bueno, fiesta grande en España, 12 de octubre, y en Mediodía Cope te estamos pidiendo que te sumes a ella. ¿Cómo celebras tú esta fiesta, este 12 de octubre, con poncho, sin poncho? Bueno, imaginamos que sobre todo rodeado de, bueno, de quienes más quieren. Quien te apetece disfrutar, ¿no? En estos
pues
días de
cada
libranza,
una a su manera, Antonio. Cada una a su manera. Marta, mira, Marimar nos dice que en su casa, lo está pasando en su casa tranquila, sin ir a trabajar, y manda una felicitación a todas las pilares y a todos los españoles por el Día de la Hispanidad. Nos sumamos, Marimar. Luis, aquí en Vigo no nos perdemos el desfile ningún año, todos lo seguimos por televisión. Un buen día para descansar y celebrar la fiesta de todos los españoles. También habéis mandado vuestras notas de voz, comentarios de audio en este Día de la Hispanidad al 637-23-0000.
Esta mañana hemos estado viendo el desfile de las Fuerzas Armadas por televisión y ahora vamos al pueblo a celebrarlo con la familia.
Pues yo lo celebro trabajando 12 o 13 horitas haciendo transfers en el aeropuerto de Alicante y hacia el aeropuerto. Y los ratitos que puedo oyendo la COPE.
Nada, nosotros somos una familia de Valencia. Nuestra costumbre este día es levantarnos y hacer un desayunito un poquito especial. Vemos todo el desfile desde el principio hasta el final y ahora pues nos iremos a hacer una paella. Feliz Día del Pilar.
Algunos en Madrid, en ese desfile, otros en las comandancias de la Guardia Civil de sus ciudades, de sus pueblos. ¿Tú dónde estás pasando este Día de la Hispanidad? ¿Cómo lo estás celebrando? Notas de voz, comentarios de audio al 637-23-0000. WhatsApp de Mediodía Cope, 637-23-0000.
A esta hora en Mallorca se preparan para recibir a los reyes, a don Felipe y doña Leticia. Se van a acercar a la zona más afectada por esa riada, a San Llorenç, donde todavía continúan buscando al pequeño Artur, al niño de 8 años que desapareció debido a al desbordamiento del torrente. Se le busca ahora mismo en la zona del polideportivo de San Llorenç. Mientras, los vecinos siguen trabajando, se han sumado a los efectivos, hasta 900 personas están participando en estas labores de búsqueda y también de intentar volver a la normalidad. Antonia es una vecina de San Llorenç y estaba esta mañana con Herrera en COPE.
Necesitamos de todo y no necesitamos nada, porque si usted lo viera, no hay nada que sirva. Solo hay barro y barro. A mí no me ha quedado ni unas tristes bragas, para decirlo claro.
Son días de despedir a los muertos y también de muchísimo trabajo en esta zona de Mallorca, las tareas de limpieza, pero sobre todo la búsqueda incansable de ese pequeño, de Artur, el niño de 8 años desaparecido tras la riada del martes. Hay 900 efectivos peinando la zona, especialmente la desembocadura del torrente desbordado. Sobre el terreno está nuestro compañero Adrián Gil.
Sí, son unos 150 los efectivos de esos 900 del Servicio Criminalística, del GRIM y del GEAS de la Guardia Civil, los que siguen buscando desde aproximadamente las 8:30 de la mañana a este chico de 8 años en uno de los torrentes en la zona de San Carrió, cerca del centro deportivo de la localidad y a escasos 2 kilómetros del mar. Allí es donde se ha acotado la zona, solo puede pasar el personal autorizado y se está levantando el fango, el barro y también moviendo la tierra con excavadoras especiales. Mientras, la familia sigue esperando en su domicilio, atendidos en todo momento por un equipo de psicólogos. Ahora, donde nos encontramos, en este puesto de coordinación, está previsto que lleguen los Reyes durante la tarde para visitar todas las zonas afectadas de la localidad.
Y en este Puente del Pilar sois muchos los que habéis cogido el coche a disfrutar unos días de descanso y claro, toca acudir a la gasolinera y en el depósito. Si lo has hecho ya, seguro que te has encontrado que algo ha cambiado, que el surtidor está repleto de nuevas nomenclaturas que quizás no te suenen mucho. Son los nuevos nombres que adoptan los carburantes en toda Europa. Jefe de Economía de COPE, Joaquín Bizmanos.
Sí, hoy al acudir a la estación de servicio no solo hemos notado que los carburantes están más caros, también encontramos, es obligatorio ya en toda Europa, esas nuevas etiquetas informativas en los surtidores, en las pistolas de llenado, sobre las que hay todavía mucho desconocimiento, lo hemos comprobado.
Pues no me he dado cuenta, llevaba unos días sin echar gasolina y ahora que me lo has comentado me acabo de dar cuenta.
Lo explicaron un día, lo he leído, pero no me acuerdo.
Bueno, primera aclaración que hay que tener en cuenta, no cambia nada, la nueva etiqueta no sustituye las actuales denominaciones gasolina 95, 98 o diésel.
Va a ir a la misma manguera de siempre, se va a encontrar lo de siempre.
Lo de siempre nos contaba Víctor García Nebreda, secretario general de AEBECAR, y una nueva etiqueta adicional que nos permite identificar si ese combustible es compatible con nuestro coche. Nos facilitará, por ejemplo, las cosas cuando vayamos al extranjero. Últimamente las denominaciones comerciales difieren mucho y esto evita incurrir en errores que pueden provocar un daño serio al motor. Ahora explicamos cómo son. Como adelanto, hay dos que vamos a ver y a utilizar sobre todo.
Ahora mismo, tanto la 95 como la 98, que se comercializa en un 99,99% S5, y todos los gasóleos que se comercializan en un 99,99 son B7, porque no superan ese porcentaje de biocombustible, ¿no?
Esas etiquetas no solo son obligatorias en los surtidores, en los boquereles, también las tienen que llevar los nuevos vehículos comercializados por vez primera o matriculados a partir de hoy. Para cualquier duda, a lo mejor, llamar al concesionario.
Bueno, que no cunda el pánico. Vamos a ir paso por paso. Vamos a ayudarte a entender el porqué de este cambio, la forma de llamar a los carburantes. Y para eso está con nosotros, en Mediodía COPE, Gustavo Mezquita, es asesor técnico de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio. Gustavo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿cambia o no cambia en algo el producto que vamos a echar en el depósito del coche?
No, producto, tanto el diésel como la gasolina, como los combustibles gaseosos, siguen siendo exactamente los mismos.
Lo que hemos comprobado esta semana, yo echaba gasolina ayer jueves, que en los depósitos está, de momento, la doble nomenclatura, la anterior y la futura, ¿no?
Y así va a seguir.
¿Hasta cuándo?
Es una nomenclatura, indefinidamente. Se ha introducido un etiquetado complementario, pero no es sustitutivo del etiquetado actual.
¿Por qué era necesaria? ¿Por qué era necesaria poner esta etiqueta complementaria, Gustavo?
Bueno, esto obedece a un estudio de mercado que se realizó en la Unión Europea en el 2013-2014 sobre las confusiones en los suministros de combustible. Entonces, la conclusión fue que cuando uno está fuera de su país habitual, se producen más confusiones debido a que uno está habituado a reconocer los combustibles que ve en el surtidor en su país porque son marcas comerciales que conoce, y cuando viaja fuera, pues la Unión Europea encargó al Comité Europeo de Normalización la elaboración de una norma para armonizar de alguna manera que se pueda identificar los combustibles en cualquier país de la Unión Europea y, bueno, algunos países de su entorno, como Suiza o Turquía, también van a adoptar este nuevo etiquetado.
Pues ahora vamos por Europa, vemos ese B7, ese B10, ese 5, B10. Ahí ya no vamos a tener ningún problema, lo tenemos mucho más sencillo, ¿no?
Claro, la norma lo que dice es que hay que diferenciar gasolinas y gasóleos, que veremos en el caso de las gasolinas una etiqueta redonda y en el caso de los gasóleos una etiqueta cuadrada, y los combustibles gaseosos, que estarán identificados por una etiqueta romboidal. En el interior de las etiquetas veremos, para el caso de las gasolinas, una letra E, que significa etanol, uh-huh, y un número que será 5, 7 o 85, para identificar el porcentaje de bioetanol que lleva incorporado ese combustible. En el caso de los gasóleos veremos una B, que es biodiesel, y un 7, un 10, un 100 o un XCL, que es un gasóleo parafínico sintético, que significa el grado o el porcentaje de biodiesel que contiene ese combustible. Y en el caso de los gases, es para el hidrógeno la fórmula química, que es H2, y para el resto las siglas LNG, CNG o LPG.
Bueno, que no cunda el pánico, porque estas etiquetas, como decimos, nuevas, van a ir siempre pues acompañando a las tradicionales y nos va a ayudar, lógicamente, a identificar el combustible que corresponde a nuestro vehículo. Pero, Gustavo, a ver, un caso práctico. Si llegamos a una gasolinera que resulta que es más pequeñita y que no tiene tanta oferta de combustible y a lo mejor tiene carburantes más reducidos, ¿qué hago si no encuentro la etiqueta que correspondería a mi vehículo?
Bueno, lo primero, uno tiene que saber cuáles son los combustibles que admite el vehículo. Uh-huh. Para los vehículos nuevos, a partir del día 12, ¿sí?, también es obligatorio que tengan la etiqueta en las inmediaciones del tapón de combustible y en los manuales de usuario. Entonces, cuando yo voy a la estación, tendré las etiquetas en la vertical de la manguera, en el boquerel, que es la pistola que cogemos para introducir en el tanque del vehículo.
Ahí es donde me fijo yo. Cuando cojo la manguera.
Y en las inmediaciones y en el tapón del vehículo, entonces va a haber un efecto tres en raya. Yo voy a identificar la forma de la etiqueta, uh-huh, y luego identificaré el número del vehículo y del surtidor donde he cogido la manguera. Lo habitual, lo más normal, lo que se va a ver en el casi 100% de los casos, E5 y E10 muy raramente, y B7 y B10 muy raramente. Y los vehículos, debería de corroborarlo la Asociación de Fabricantes, ANFAC, pero habitualmente traerá la etiqueta B10 o B7 y E5 o E7. Con lo cual, de todos los casos que hay, se van a dar en la realidad muy poquitos.
Pues que nadie se asuste, porque sí, lo que se trata es de facilitar precisamente, en este caso, al usuario, ya no solo cuando salga al extranjero, sino cuando también ese carburante aquí en España, que es muy sencillo todo. Tenemos la nomenclatura anterior y también la que se va a mantener a partir de ahora. Gustavo Mezquita, asesor técnico de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio. Gracias por atendernos en este mediodía, COPE. Buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Ya decimos que no hay que no cunda el pánico.
No,
que
van a estar las dos etiquetas,
que
¿no?,
están perfectamente, uh-huh, señalizadas. Yo te digo que fui a echar gasolina ayer y se entiende todo perfectamente. Bueno, pese a ser festivo, hoy la bolsa no cierra. Persisten las dudas tras dos sesiones con fuertes caídas. Estamos en mínimos de los últimos dos años. Vamos hasta el Parque Madrileño. Fernando Mañueco.
La bolsa lo ha intentado hoy, pero la verdad es que no consigue levantar cabeza, ni siquiera después de dos sesiones con fuertes caídas. El índice IBEX 35 pierde en este momento un 0,3% hasta 8.980 puntos. Es su nivel más deprimido desde finales de 2016. Suben los bancos y aguanta Repsol, pero caen Telefónica, Inditex y sobre todo las eléctricas, que son las que lastran hoy al mercado. La posibilidad de un cambio regulatorio hacia un modelo más duro está penalizando a todo el sector energético. Las acciones de Iberdrola y Endesa caen más de un 3%. Red Eléctrica, Enagás y Naturgy, la antigua Gas Natural, bajan en este momento más de un 1%. Lo único bueno del día es que el petróleo sigue alejándose de los máximos de cuatro años que marcó a comienzos de mes. En una semana, el barril de crudo ha pasado de 86 a menos de $81.
La bolsa no descansa y tampoco Munilla. Munilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Marta?
Bueno, la selección de Luis Enrique sigue ilusionándonos.
Sí, ayer 1-4 en el amistoso en Gales, con doblete de Paco Alcácer y con tantos de Ramos y Bartra. Son 3 victorias en 3 partidos con Luis Enrique como seleccionador y además con buenas sensaciones, sobre todo en la primera parte. El lunes, por cierto, partido de Liga de Naciones, este sí, ante Inglaterra en el Benito Villamarín. En esa Liga de Naciones hoy se juega en nuestro grupo el Croacia-Inglaterra. Es a las 9:45. En amistosos, Francia empató en casa con Islandia, doblete de Mbappé. Argentina le ganó 0-4 a Irak y esta tarde juega Brasil con Arabia Saudí. Hoy también se abre la jornada de segunda división, lo hace con 3 partidos. El Málaga-Albacete a las 4, Extremadura-Cádiz a las 6 y Deportivo-Elche a las 9 de la noche. En la Euroliga de baloncesto, en la primera jornada, ayer ganó el Real Madrid, perdió el Barcelona. Hoy se juegan el Zalgiris-Baskonia y el Fenerbahce-Gran Canaria. Los dos son a las 8:45. Y por último, en tenis, Garbiñe-Muguruza se acaba de meter en las semifinales del torneo de Hong Kong.
Gracias, Murilla. Seguimos en Mediodía Cope.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana estamos nosotros en la radio.
Sofá, mantita y tiempo de juego.
En el otoño.
Y también la hora de Maldini.
Hola, Maldini.
Hola, ¿qué tal? Muy buena.
Y lo mejor del partidazo de COPE.
Hola, Guas, muy buenas.
Estoy emocionado.
Y la hora de Senabre.
Una hora de tiempo de juego a mí.
¿Te lo vas a perder?
¡No!
Este fin de semana vive el deporte en tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española. Está en COPE.
Reconozcámoslo, no estamos hechos para chubascos ni borrascas. Nosotros estamos hechos para estar en una tumbona tomando el sol con un mojito. Reserva 8 días de crucero a las Islas Canarias, Madeira y Agadir en otoño e invierno desde solo 539 euros con todo, todo incluido. Entra en pullmantour.es o pregunta en tu agencia de viaje. Pullmantour Cruceros, cruceros como somos.
Cariño, colocamos esta caja y seguimos con la mudanza mañana.
Sí, mejor. Por cierto, mañana vienen los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¡Ah, qué bien! ¡Qué rápido!
Sí, como decías que sin alarma no dormirías en el chalet, pues así mañana podemos pasar la primera noche en nuestra nueva casa.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que responde en segundos. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Tengo un problema. No puedo afeitarme para conocer a tus padres porque se ha fundido la bombilla del baño y no veo.
Pero eso tiene solución, cariño. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos 64 tiendas cerca de ti para que siempre encuentres la bricosolución que necesitas.
Pintura, herramientas, ferretería, más de 45.000 productos con la garantía y el servicio del grupo El Corte Inglés.
Muy cerca de ti, Bricor.
¿Qué arreglamos hoy?
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
En este 12 de octubre, Día de la Hispanidad, vamos a rastrear la huella de España y de nuestra cultura por el mundo. Vamos a empezar, si te parece, Antonio, vamos a empezar en Berlín. Allí, Rosalía Sánchez ha visitado uno de los más importantes colegios de la capital alemana con una gran influencia española.
Bueno, estos alumnos del Canisius Kolleg, el instituto de bachillerato más prestigioso de Berlín, van casi cada semana a Pamplona y a Manresa, no a Navarra ni a Barcelona, sino a los dos salones de actos y conferencias de este colegio, que llevan esos dos nombres en recuerdo de la biografía de San Ignacio y que acogen el día a día académico.
En nuestro colegio hay una habitación que se llama Pamplona, ahí escribimos exámenes, por ejemplo, de biología o de sociales, y hacemos presentaciones.
Porque es una escuela de los jesuitas que fueron fundados por Ignacio de Loyola, era español. No solo en su tiempo, sino hasta hoy sigue siendo muy influyente. La influencia de San Ignacio frenó el avance de la Reforma y los jesuitas fueron, siglos después, de las pocas voces que osaron alzarse contra Hitler, pagando por ello con sus vidas. En la lista de antiguos alumnos hay juristas, políticos y periodistas que sin duda continúan influyendo hoy en la vida pública alemana.
Alemania, en Berlín, presencia española también en Washington. En el Capitolio cuelga un retrato del militar español Bernardo de Gálvez, considerado como uno de los héroes de la independencia americana. En este detalle se ha fijado el corresponsal de la cadena COPE en Estados Unidos, Juan Fierro.
En una de las salas del Capitolio, aquí en Washington, donde durante los últimos 100 años se han adoptado o ratificado las decisiones políticas en materia de relaciones exteriores más importantes de los Estados Unidos, podemos encontrar una huella de la presencia española. En una de las paredes de la sala de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado cuelga un retrato del militar español Bernardo de Gálvez, figura clave en la guerra de la independencia de los Estados Unidos, como reconocía Elizabeth Weiss, miembro de la Asociación Nacional de las Hijas de la Revolución Americana.
La ayuda de España fue fundamental para que la Revolución Americana llegara a buen fin.
Ya en 1783, el Congreso estadounidense decidió reconocer la labor de Gálvez en favor de la Revolución. Esa huella de España, personificada en la figura de Bernardo de Gálvez, está presente también aquí en la capital estadounidense, en una estatua en las proximidades del Departamento de Estado, así como en otras muchas ciudades de los Estados Unidos, ciudades como Galveston, que debe su nombre al militar español.
Los vínculos de España con Marruecos, el vecino del sur, son también profundos. La oferta gastronómica española se amplía cada año. Lo último es un bar de tapas español frente a la playa en pleno océano Atlántico. Beatriz Mesa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. La cocina española triunfa. Tortillas, paellas, entre las tapas más solicitadas en Las Tres Palmeras, un restaurante que gestiona Miquel. Le preguntamos por qué crece tanto la oferta gastronómica española aquí en Marruecos.
Porque los marroquíes aman la vida de España, no aman la vida de Francia o de Italia. No. El marroquí se quiere parecer al español. Además, es que la gastronomía española, ten en cuenta que los productos que hay en España son los mismos productos que hay aquí. O sea, aquí lo que aquí se llevaría un tallín, en España es un estofado, un ragú.
Su nuevo proyecto, una escuela de formación para hosteleros.
Eso.
La influencia española se deja notar también en las calles de París. Muchos rincones de la capital francesa están dedicados a grandes pintores y artistas españoles. En todos esos detalles se ha fijado también nuestra corresponsal en Francia, Asunción Serena.
El arte y saber vivir español rezuma por las calles de París, que llevan a veces nombres como García Lorca, Sarasate, Bolero, Murillo o Madrid. Los grandes maestros de la pintura son invitados con frecuencia a los museos, y como prueba la retrospectiva que el Grand Palais dedica estos días a Miró, o el periodo azul y rosa de Picasso que celebra el Museo d'Orsay. El flamenco aquí no se pasa de moda. Florecen las academias de baile y las salas acogen conciertos y espectáculos, como los recientes de Rocío Molina en el Teatro Chillot o Israel Galván en el Teatro de la Ville. En cada esquina hay un guiño a la moda española. Zara, Agatha Ruth de la Prada, Bimba y Lola, Loewe o Desigual. En cuanto a la gastronomía, los parisinos no ahorran elogios y sobre todo les gusta el jamón serrano y el gazpacho. Y lo que para nosotros no es más que una fregona de toda la vida, aquí no olvidan que fue un invento que vino del otro lado de los Pirineos y le llaman siempre la fregona española.
España está cada vez más presente también en Londres. Ahí encontramos el Teatro Cervantes, el primero en lengua española en la City londinense, con representaciones tanto en inglés como en español. Allí trabajan actores españoles y británicos. Corresponsal Iván Alonso.
Hace apenas una hora se daban el sí quiero Eugenia de York, novena en la línea de sucesión al trono, con su ya marido, el empresario inglés Jack Bruce. Ha sido la segunda boda real del año aquí en Reino Unido y, claro, está no tan importante ni seguida como la del príncipe Harry y Meghan Markle celebrada en mayo. Pero eso sí, el enlace ha sido, como es habitual en la familia real británica, por todo lo alto. La hija del príncipe Andrés y Sarah Ferguson se ha casado en la capilla de San Jorge en el castillo de Windsor ante 1.200 invitados, entre los que destacaban famosos de la talla de Naomi Campbell o Robbie Williams. Eso sí, como siempre en la calle, opiniones divididas ante un evento de este tipo.
Now I come think of it, I've got more memorabilia from the last royal wedding than I actually have from my own one.
Me encanta, tengo más recuerdos de las bodas reales que de la mía propia, dice Jack. Es algo medieval, algo que pasaría en la Edad Media, reniega en cambio Young. Y todo ante una boda que, es verdad, no ha despertado tanto interés en la sociedad británica como la de Harry y Meghan.
En Reino Unido, que hay mucha influencia española.
Pero ahora mismo no se habla de otra cosa.
Pero también muchas bodas, Marta.
No se habla de otra cosa ahora mismo. A punto de dar las 2:30 de la tarde, vamos a seguir en mediodía.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
Dos y media, una hora menos en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos. Aquí seguimos en Mediodía COPE. Gracias por seguir acompañándonos. En este 12 de octubre, Día de la Hispanidad, este año se vive pues con la tragedia que asola a Mallorca, donde se lloran los 12 muertos en la riada de San Llorenç. y donde se sigue buscando sin descanso al pequeño Artur, de tan solo 8 años y de quien se habría localizado ya su mochila. Hasta 900 personas participan en las labores de búsqueda y de limpieza. Es tal la cantidad de voluntarios que se confiesa que cuesta un poco poner orden en algunos momentos. No hay descanso en la búsqueda de este pequeño desaparecido ni tampoco en la limpieza de calles y casas entre los efectivos, bomberos, miembros de la Unidad Militar de Emergencias y guardias civiles como Sergio y Nora, que ayer contaban a la tarde de COPE cómo iban rescatando incluso a familias enteras.
Sí, a todos. Primero a la nena y luego el resto de la familia entró por la ventanilla del coche hasta acceder a su parte trasera. Y entraban uno por uno.
El tiempo de momento da tregua a San Llorenç, a donde se van a dirigir los Reyes después de la tradicional recepción que ha tenido lugar en el Palacio Real. 1.500 invitados, los tradicionales corrillos, y sobrevolando en esas conversaciones los presupuestos acordados entre el Gobierno y Podemos, con membrete oficial, el logo de la formación de Iglesias incluido. El Fondo Monetario Internacional ya ha llamado la atención por el subidón en el salario mínimo, que no le parece propicio a esta entidad. Bueno, enseguida vamos a buscar las claves de esa trastienda del acto en el Palacio Real y también de ese error de protocolo que ha llevado al presidente del Gobierno y a su mujer, Begoña, a ponerse en la línea de saludo. Una vez que han saludado a los Reyes, pues se han puesto al lado y han tenido ese error de protocolo que ha tenido que ser subsanado. Enseguida vamos hasta ese escenario. Por cierto, también te vamos a contar cómo ha ido el desfile militar de este año. Nos hemos quedado sin exhibición aérea por el mal tiempo. Bueno, ese día te lo vamos a contar todo. Hay otras tres noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento con Antonio Raiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Primera entrevista de Mariano Rajoy tras salir del gobierno.
Ha sido en Ecuador, donde el pasado fin de semana participó en una charla con universitarios. El expresidente del gobierno les dijo que fue cesado por los partidos de extrema izquierda y por los independentistas, en los que, según él, el PSOE hizo un triste papel. Mariano Rajoy dijo además que habría que preguntar al PNV por qué apoyó esta moción poco después de haber respaldado sus presupuestos.
Tres inmigrantes muertos en el mar de Alborán.
Y se busca a 18 desaparecidos. Salvamento Marítimo sí ha podido rescatar a 94 personas de otras dos pateras, mientras que busca una tercera. A las costas de Murcia han llegado otros 59 inmigrantes en 5 embarcaciones.
Canarias, en preaviso ante la llegada de la tormenta Leslie.
Leslie era un huracán que a Canarias prevé que llegue como tormenta tropical. Podría afectar a lo largo del fin de semana a las islas de La Palma, El Hierro, La Gomera y Tenerife. Los últimos pronósticos indican que a partir del domingo aumentan las probabilidades de que esta tormenta llegue a Canarias con vientos superiores a 70 kilómetros por hora.
Es difícil no saber qué día es hoy.
¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva!
¿Los tanques?
¿Los tanques quieres ver?
Sí.
¿Y los aviones también?
Sí.
Pues eran los tanques que han participado en este día de la fiesta nacional a las 11 de la mañana. Bajo la presencia de los Reyes comenzaba en Madrid el desfile militar del 12 de octubre. La lluvia, hay que decir que ha deslucido algo el acto porque ha obligado a suspender la exhibición aérea. En estos momentos los invitados participan en la recepción que don Felipe y doña Leticia ofrecen en el Palacio Real. Allí se encuentra también Carmen Lavallens.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sigue en marcha la recepción con motivo de esta fiesta nacional aquí en el Palacio Real. Toda la expectación en torno al presidente Pedro Sánchez porque se estrenaba en el cargo en esta recepción. ¿Qué es lo que ha dicho para él, a juicio del presidente Pedro Sánchez? La declaración, la reprobación del Parlamento catalán ayer contra el rey es meramente declarativa, no es una ilegalidad y aún así, dice, el Gobierno estudia la respuesta a esta proposición no de ley. Dice el jefe del Ejecutivo que la situación está mejor que hace un año y que él está tranquilo a pesar de que los independentistas gesticulan mucho. En cuanto a la aprobación de los presupuestos, confía Pedro Sánchez en sacarlos adelante, aunque admite que aún no han comenzado las negociaciones y que no van a ser fáciles. Para el líder del Partido Popular, Pablo Casado, que también se estrena en el cargo en esta recepción, las cuentas públicas son una broma y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, considera preocupante que Podemos esté a la vez detrás de esos presupuestos y de la reprobación en el Parlamento.
A la recepción hoy, Pedro Sánchez llega con ese acuerdo con Podemos debajo del brazo para los presupuestos del próximo año. Un pacto que, como venimos contando, dispara el gasto y conlleva una fuerte subida de impuestos que ha sido criticada aquí en COPE por el responsable económico del Partido Popular, jefe de COPE, Joaquín Bizmanos.
La verdad es que Alberto Nadal no ha ahorrado en calificativos. Uno lo resume todo.
Irresponsable.
Ha dicho que ese acuerdo presupuestario es una orgía de gasto, una subida de impuestos a las empresas, a los autónomos, también llegará a la clase media. Estamos ante la semilla firma de la próxima recesión que nos pone en el foco internacional en un momento en el que tenemos la crisis de Italia, la guerra comercial, estamos jugando con fuego.
Es el documento de política económica, porque va más allá del presupuesto, es el documento de política económica más de extrema izquierda que ha firmado jamás un gobierno de España. Esto es algo inaudito. Es que nos saca del contexto internacional. No hay ningún país que haga algo ni parecido.
De momento, el Fondo Monetario Internacional ya ha cuestionado el acuerdo. Pide a España que sea cuidadoso con la subida del salario mínimo. Recuerda que tenemos ajustes pendientes.
Pues en este 12 de octubre se celebra en toda España y de manera significativa también en Cataluña. En pleno desafío separatista, la unidad del país la han defendido hoy en la ciudad condal los constitucionalistas. Hasta ahí nos vamos, Yolanda Bernal.
Miles de personas, 300.000 según la organización, han llenado el centro de Barcelona reivindicando que también se sienten españoles. Bajo el lema Barcelona, garante de la hispanidad, se ha respirado un tono festivo y se ha recordado especialmente la figura de Montserrat Caballé. Javier Mejino es portavoz de España y Catalans, organizadora del acto.
Queremos que Cataluña siga formando parte de España, reflejando ante la sociedad que no solamente existe la parte secesionista, sino que la defensa de la nación española sigue existiendo y estamos aquí presentes.
Críticas duras hacia el independentismo y también hacia Pedro Sánchez. A Quim Torra le piden que no hable en nombre de todos los catalanes y a Sánchez que cambie de socios. Inés Arrimadas, líder de Ciutadans.
Es indecente que el gobierno de España se apoye en los populistas y en separatistas que están todo el día trabajando para romper este país. Ayer, para reprobar al jefe del Estado, son insultos y humillaciones que no se permitirían en ningún otro país democrático.
A esta manifestación se han sumado más de 150 asociaciones y han asistido representantes de Ciutadans, PP y Vox.
Fiesta grande de España, 12 de octubre, y en Mediodía COPE lo estamos celebrando, pues haciendo el programa como siempre, Antonio, y estamos preguntando a nuestros seguidores, a los oyentes, a vosotros, cómo estáis celebrando este Día de la Hispanidad.
Pues nos ha escrito Chema y dice que está de ruta en Portugal, de camino a Porto, aportando, dice, su granito de arena para España. Me encantaría estar con mi familia, pero orgulloso de trabajar. José nos ha escrito desde Alicante, nos dice que es sacerdote y el Día del Pilar lo pasa entre misas, pero que a mediodía siempre se juntan a celebrar la fiesta nacional. También habéis mandado vuestras notas de voz y comentarios de audio al WhatsApp de Mediodía COPE, al 637-230000.
Pues yo lo estoy pasando trabajando, porque soy chofer y mi jefe está invitado a la recepción del Palacio Real, así que aquí estoy en el patio de la armería esperando. ¡Feliz Día de la Hispanidad a todos!
Me he vestido de baturra y me he ido a la ofrenda del Pilar. Le he dejado mis flores, he mandado un beso. ¡Que viva España! ¡Que viva la Virgen del Pilar!
Bueno, pues yo lo voy a celebrar. Este año es un poco especial porque tenemos boda. Así que vamos a pasarlo en grande. ¡Feliz Día de la Hispanidad!
Bueno, una vez finalice esa recepción en el Palacio Real que estábamos contando, Antonio, los reyes se van a ir directamente a Mallorca. Allí don Felipe y doña Leticia van a conocer de primera mano cómo están transcurriendo esas tareas de limpieza, pero sobre todo la búsqueda de ese pequeño Artur de 8 años que sigue desaparecido tras la riada en San Llorenç. De momento se le busca por la zona del polideportivo de esta localidad. También se está haciendo esta búsqueda a través del aire. A uno de esos helicópteros que se encargan de estos rastreos se ha subido nuestro compañero Adrián Gil.
Sí, la Guardia Civil sigue buscando a este crío de 8 años en San Carrió con las unidades caninas, el GRIM, el GEAS. También ayuda desde el servicio aéreo. La cadena COPE se ha subido con ellos al helicóptero. Ya en el aire se puede ver la catástrofe de esta riada, el rastro del agua y todo lo que se ha llevado por delante se ve dibujado a pocos pies de altura. Algunos coches siguen en el fango y cerca del polideportivo agentes de criminalística completamente de blanco indican el lugar acotado para buscar a Artur. La labor desde el aire nos la explica su capitán Ángel.
Ahora estamos básicamente llevando equipos nuestros a zonas donde están, donde aparecen indicios y para que los comprueben, sobre todo la policía judicial. Y no dejamos de reconocer el barranco mientras que quede alguien desaparecido, tenemos que seguir mirando toda la zona de la desembocadura y la zona de donde la anchura del agua ha sido muy, muy grande y no se puede descartar nada. ¿No?
Las máquinas trabajan en el campo de fútbol lleno de barro, sin césped, un pueblo que desde el aire se ve devastado y se contempla como cientos de voluntarios trabajan para que la localidad vuelva a la normalidad.
3:20, seguimos en Mediodía Cope. Enseguida te contamos cómo se celebra también este Día de la Hispanidad en Hispanoamérica.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
Cope. Estar informado.
Ahora cuando vienes a Repsol, Camsa y Petronor, sales ganando, porque además de ganar en calidad con los carburantes Repsol Neotec, puedes ganar uno de los 600.000 premios de carburante que sorteamos. Ven a repostar a nuestras estaciones de servicio y podrás conseguir 3 euros de carburante para tu próximo repostaje. Recuerda comprobar tu ticket de compra para ver si eres uno de los ganadores. Más información en Repsol.com.
Salir de Dubái, recorrer el desierto en jeep hasta un campamento beduino al atardecer es algo insuperable. Bueno, sí, se puede superar con una cerveza y un plato de jamón. Disfruta de Arabia a nuestra manera. Reserva 8 días en el crucero Dubái y Leyendas de Arabia desde 939 euros con avión y todo incluido. Entra en pullmantour.es o pregunta en tu agencia de viajes. Pullmantour Cruceros, cruceros como somos.
Para el ejército, la muerte...
Debo obedecer todas las órdenes.
No es el final.
¿Qué te han hecho?
No lo sé, pero voy a averiguarlo.
Le ofrezco al soldado universal. Es lo último en guerra biológica.
Debería estar muerto.
Está muerto.
La noche de soldado universal.
Estoy vivo.
El sábado por la noche, en 13.
Escuchas Mediodía.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey.
COPE. Estar informado.
Es 12 de octubre, Día de la Hispanidad, y estamos hablando de ello, de ese desfile, del tradicional besamanos también en el Palacio Real, esa recepción.
Vaya error del presidente del gobierno y de su esposa
de protocolo.
En ese besamanos. Un poquito ridículo cuando se querían quedar detrás de los reyes para participar en el besamanos, en la recepción oficial, y ha tenido que ser un miembro del protocolo en el que urgentemente les ha quitado, solo les ha dado tiempo a saludar a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, en este caso.
Es sin duda la anécdota de este día, de esta fiesta nacional, que no solamente se celebra en España, también en Hispanoamérica. Por eso en Mediodía Cope nos vamos a acercar al origen de esta fiesta, que conmemora más de medio siglo de historia. Y lo hacemos con una profesora, con una maestra en la materia, que no es otra que María Elvira Roca Barea. Es la autora de Imperiofobia y Leyenda Negra, una de las obras más vendidas de los últimos meses. María Elvira, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Desde cuándo y qué se celebra en este Día de la Hispanidad?
Bueno, el Día de la Hispanidad, como acabo de decir, es fiesta en España y también en Hispanoamérica. Y en este momento, digamos, es una celebración en declive, podríamos decir, aunque no ha dejado nunca de hacerse, digamos, desde que apareció la celebración allá por los comienzos del siglo XX. La celebración empezó, digamos, como Día de la Raza, y llamándose así Día de la Raza, y empezó en la Argentina realmente. Y luego se expandió a otros países hispanoamericanos y también a España, ¿no? Y lo que celebramos es, evidentemente, un cambio radical en la historia del mundo. El comienzo, digamos, de una historia del planeta que a partir de esa fecha ya no volverá a ser nunca más como había sido hasta entonces, y en cualquier caso, en lo que a nuestro mundo, al mundo de la española se refiere, el comienzo de una aventura larguísima de no solo de expansión, sino de expansión, de integración y de construcción.
Nos habla profesora desde Colombia, nos habla desde Bogotá, en muchos puntos de Hispanoamérica también, como nos cuenta, celebran hoy este día. No sería, por cierto, tan mala la campaña que llevó España en aquellas tierras, ¿no?
Bueno, es que realmente, digamos, tenemos una visión un poco estrecha de este asunto. Pensamos que es que España, o sea, las tres carabelas llegan a América y a partir de ahí se produce una expansión y que, digamos, son españoles conquistando territorios. Esto no es cierto en absoluto. Es decir, los españoles eran muy pocos, la capacidad de transporte era muy limitada y, por lo tanto, todo aquello se hizo, digamos, aquella gigantesca construcción que fue el Imperio Español de de integración de más de 20 millones de kilómetros cuadrados. Se hizo contando con las poblaciones que había. Claro que hubo conquista y hubo guerra, pero por supuesto, ¿no? Pero es que aquí en la tierra de los muiscas, y los muiscas fueron los aliados con que Pizarro conquistó el imperio azteca, inca, ¿no? Y en cualquier caso me parece muy saludable que, para variar, ¿no?, y después de años monotemáticos en torno a la conquista para acá y la conquista para allá, nos traslademos a otro siglo de los 3 siglos y medio de historia virreinal, que son muy largos y dan para muchísimo, y hemos elegido, no sé si exactamente hemos elegido, digamos que hemos aceptado la elección que hicieron en otras tierras, que fueron enemigas de esa hegemonía española, con toda razón. Quiero decir que es que cuando manda otro y no manda uno, uno intenta ser el que mande. Claro. Esto es lógico, humano y razonable. Lo que ya no es razonable es que uno acepte, digamos, los argumentos construidos por aquellos que lucharon contra tu hegemonía o que lucharon contra tu poder. Eso ya es lo enfermizo.
¿Y dónde está el interés, no? ¿Ahí dónde está el interés, profesora, de extender esa leyenda negra?
Es que hay que entender que eso tiene una lógica. El que apareciera, que esa propaganda existiera, todo eso tiene una lógica. Lo que ya no tiene una lógica es que nosotros hayamos aceptado durante siglos esos temas, digamos, el hecho de que se habla de América y inmediatamente se habla de conquista. Bueno, ¿y usted por qué no habla de cómo era América en 1700? Que ya prácticamente no hay conquista. Pero eso se ha verificado en 50 años.
Sí.
Había una estructura política muy sólida, había universidades, había un sistema de correos que funcionaba magníficamente bien, había administración de justicia, en fin, había otra cosa. ¿Por qué hemos decidido que solamente nos vamos a fijar en esos primeros años, que son apenas 50, y no nos fijamos en todo lo demás?
Y el mestizaje practicado por los españoles, que es otro signo diferencial.
El mestizaje es que, digamos, sin ese mestizaje, ese imperio no se construye. ¿Cómo sin el mestizaje de los romanos no se construye el imperio romano? Es simplemente fijarse en la realidad. Es decir, cuando se planea la construcción del Cusco, esos planos maravillosos están en la Biblioteca Nacional, o Veracruz, etcétera, etcétera, o los españoles tenían en cuenta que allí iba a vivir gente que no había nacido en España, o se les fue la pinza, ¿no? Y les hizo construir ciudades para que no viviera nadie. O sea, es una cosa completamente irracional.
María Elvira, lo que hay que intentar, de alguna manera, no sé si coincidirás con nosotros o no, es que, bueno, hay que incidir en la idea de que España no era dueña, sino parte de ese imperio.
Absolutamente. Es decir, en algún momento ese imperio engloba o incorpora partes grandísimas de otro continente, y España se transforma en una parte de ese imperio, y no y en según qué épocas, ni siquiera la más rica ni en la más importante. Es decir, de hecho, cuando el imperio se desmembra, pues todas las partes de ese imperio han tenido una evolución muy semejante, con los mismos problemas para consolidar políticamente sus estados, problemas grandes de crecimiento, digamos, de tendencias disgregadoras. Pero no estamos acostumbrados a estudiar el imperio español como una unidad, sino que hemos proyectado sobre él, digamos, el modelo constructivo del colonialismo, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que fue el Imperio Español, como no tiene absolutamente nada que ver con lo que fue el Imperio Romano.
Al margen de todo lo que ha publicado en sus libros, por lo que le hemos escuchado en este ratito de radio aquí en Mediodía COPE, llegamos a la conclusión, profesora, de que hay que reivindicar este Día de la Hispanidad con orgullo, ¿no?
Pero por supuesto, es que esta es la historia que tenemos, es que no tenemos otra, pero no tenemos otra ahí en España y no tenemos otra en Colombia. Y no tenemos otra en Ecuador, no tenemos otra en Chile, no tenemos otra en la Argentina y no tenemos otra en México. Es que esa es la historia que tenemos. Y si nos empeñamos en relacionarnos con ella de una manera perversa, digamos, autodestructiva, pues no conseguiremos nada más que hacernos daño a nosotros mismos. No a España, que esa es la idea un poco simplona, digamos, que hay en algunos sectores en Hispanoamérica, ¿no? Usted le echa la culpa de toda España y entonces usted pues es muy progresista, muy estupendo. Usted se está haciendo un daño gigantesco, porque usted tiene esa historia y no tiene otra.
María Elvira Roca Barea, autora de Imperiofobia y Leyenda Negra, gracias por haber estado con nosotros en este Mediodía COPE, y feliz Día de la Hispanidad, que lo aproveche usted a tope.
Lo intentaré. Feliz Día de la Hispanidad a todos desde Bogotá.
Igualmente. Gracias. María Elvira Roca Barea, la profesora que nos hablaba desde Colombia, desde Bogotá. En este Mediodía COPE estamos haciendo un repaso por todos esos rincones del mundo en los que hay presencia española. También estamos en Londres. Mira, ahí encontramos el Teatro Cervantes, el primero en lengua española en la City londinense, con representaciones tanto en inglés como en español. Y ahí trabajan actores británicos, lógicamente, y también españoles. Nos lo cuenta el corresponsal en Londres, Iván Alonso.
montar el primer teatro español en Londres en el feudo de William Shakespeare no fue asunto fácil. Eso sí, se puede decir, ya que casi dos años después de dar forma al proyecto, el Teatro Cervantes se erige como una apuesta sólida entre la inmensa variedad cultural de la capital británica. Desde 2016, fecha elegida especialmente porque se celebraba el cuarto centenario del nacimiento de Cervantes, este pequeño feudo sirve, como nos cuentan Irene y Jorge, dos asiduos a sus funciones, para hacer disfrutar a los españoles de un trocito de nuestra tierra en Londres.
Es una de mis actividades de ocio favoritas y disfruto mucho.
Cuando uno está lejos del hogar siempre es bueno tener cosas que te acerquen a él.
Ofreciendo obras tanto en español como en inglés para ambos públicos, el Cervantes reclama el poder de nuestro idioma en Reino Unido. Ahora, recién acabada la puesta en escena de Ay Carmela, este espacio se prepara ya para acoger Yerma, obra de Federico García Lorca, que es aquí el autor de teatro en lengua española preferido.
Es Día de la Hispanidad, Fiesta Nacional y Día del Pilar. No nos olvidamos nunca de Zaragoza. Los aragoneses guardan hoy el debido respeto a su Virgen, a la Pilarica. En la famosa Plaza del Pilar, en Zaragoza, está nuestro compañero Enrique Pérez.
Así es, son más de 700 grupos y cientos de personas las que a título individual están desfilando desde las 7 de la mañana, ataviados con sus trajes regionales para llevarle flores a la Virgen.
Pues la verdad, pues un día maravilloso.
Bueno, pues un momento de reunirnos con la familia y una tradición para nosotras.
Pues hombre, una emoción muy grande el venir aquí a dar una ofrenda a la Virgen del Pilar. Un orgullo, como zaragozano y como español.
Poco a poco se va confeccionando este gran manto floral sobre este gran armazón metálico de 40 toneladas de peso y más de 15 metros de altura, con la imagen de la Virgen presidiendo esta ofrenda de flores desde lo más alto. Bolivia, recordemos, es el país invitado este año en los actos de este Día del Pilar.
Pues hemos estado en ese desfile de la Fiesta Nacional en Madrid, hemos estado en Zaragoza, en Barcelona, en Colombia, en muchos rincones del mundo celebrando este Día de la Hispanidad, este Día de la Fiesta Nacional. Te contamos ahora también que nuestra compañera Cristina López Lichtin ha sido la pregonera del Domun 2018. El acto se ha celebrado en la Catedral de Valladolid. La directora del fin de semana de COPE ha recordado el incansable trabajo de los 12.000 misioneros españoles repartidos por el mundo. COPE Valladolid, Laura Ríos.
Buenos días. Trabajan en la sombra, pero cambian el mundo que les rodea. Cristina López Lichtin ha encomiado la labor de los misioneros en el pregón del Domun que ha pronunciado en la Catedral de Valladolid, una locución en la que ha recordado su amistad con el burgalés Ignacio García Alonso, optimista imbatible, quien fue asesinado en Burkina Faso. El misionero seguía una llamada, la de Cristo, y a pesar de ser consciente de los peligros de la misión, le llegó a confesar que no lo cambiaría por nada.
Los misioneros no son gente ingenua, pobres palurdos de épocas pasadas, de los años 50... Tampoco son filántropos, hombres o mujeres que luchan simplemente por la justicia universal, que también hacen eso de luchar por la justicia universal. Es una cosa mucho más profunda, mucho más desafiante, que nos está gritando algo a nosotros, a ustedes que están aquí y a mí. Es un testimonio revolucionario de la verdad profunda que es la de todos.
La conductora del fin de semana en COPE ha ensalzado el papel del misionero, de quienes ha dicho van hasta el fondo de sí mismos y regresan con una mirada enamorada que les hace reconocer la dignidad de los otros.
Es viernes, a las puertas del fin de semana, bueno, de un puente, para quien lo pueda disfrutar, y es una idea fantástica ir al cine. Abrimos cartelera con la recreación de un hecho histórico. Ryan Gosling deja la ciudad de las estrellas, La La Land, para irse a la luna, a First Man.
El primer hombre en pisar la luna, no está mal.
Usted entrará en la historia. ¿Qué piensa sobre eso?
Pensamos que el vuelo tendrá éxito.
Gosling da vida a Neil Armstrong. La línea argumental sigue al héroe americano y su familia hasta el momento en el que puso el primer pie en la luna, desde 1961 a 1969. Está narrada en primera persona, dirigida por Damien Chazelle, basada en el libro de James Hansen. La adaptación es de otro oscarizado, Josh Singer. La prometedora película recuerda la amenaza siempre presente del error.
Dani de la Torre repite con Luis Tosar en el thriller español de la semana, La sombra de la ley.
Si actuamos con decisión, todavía es posible controlar la situación. Va a morir mucha gente inocente.
Yo no me fío de los hombres que no tienen ideales.
Tampoco te fíes de los que sí los tienen.
Manolo Solo, Michelle Jenner, Fernando Callo, Ernesto Alterio, algunos de los nombres del reparto que acompaña a Tosar en esta segunda película de Dani de la Torre, que ya impactó con El desconocido. Está ambientada en la convulsa España de 1921 y la película cuenta con la investigación policial del robo de un tren militar en Barcelona en medio de una trama de corrupción.
Y una para todos los públicos, una de fantasía, La casa del reloj en la pared.
Esta casa
es muy, muy antigua.
Hay un reloj en la pared.
Un niño de 10 años se muda a la misteriosa casa de su tío al perder a sus padres y un singular reloj le lleva a vivir una fantástica aventura. Efectos visuales sorprendentes para esta cinta protagonizada por Jack Black y Kate Blanchett.
Hay más historias en este 12 de octubre. Las trae, como siempre, Lorena Fernández. Lorena.
Pues lo primero, contaros que ya se ha hecho viral ese vídeo de Pedro Sánchez, de Begoña Gómez, equivocándose en el Palacio Real en el Besanos.
Acabo de ver que...
Está en Twitter circulando sin parar.
Acabo de ver que lo ha retuiteado Carlos Herrera, porque es que el error es garrafal.
Es garrafal.
Es un vídeo centrifugador.
Ya Pedro Sánchez tiene tanta ambición.
Antonio, como a ti y a mí no nos invitan, esto no nos pasa.
Quiere suplir al propio rey Felipe VI.
Bueno, y sintonizar este sábado Rock FM. Se estrena a las 9 de la noche, Loquillo y su Cruzando el Paraíso, eso, y luego ya pones después Cope a Radio Carlitos Deluxe.
Oye.
Y el fin de, desde luego, se presenta totalmente animado.
Solamente tienes que abrirte un vinito y ponerte ahí unos ibéricos y ya está, lo tienes solucionado.
A mí lo del vino y lo de los ibéricos me gusta, pero es un planazo.
Un vino español.
Lo de Loquillo y lo de Loquillo. Y a Radio Carlitos, como siempre, en la madrugada del sábado al domingo.
Y como siempre, ahora la información sigue en la tarde de Cope con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.